Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Geografías Inestables, Radio Cultura, como todos los días de lunes a viernes, de 2 a 3 en esta magnífica y otoñal tarde. ¿Cómo te va, Franco? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal a cada uno de nuestros oyentes y a Jorge Cabrera? Bien, también acá es una lindísima tarde otoñal en la ciudad de Montevideo, ¿no?
Sí, sí, te escucho un poco contento hoy, porque ¿qué pasó? ¿Tuviste un buen fin de semana, no?
Sí, es una, digamos, estamos contentos con Jorge, una sana
Jorge,
costumbre.
Jorge Cabrera, nuestro operador estrella.
El único.
¿Y tú tienen algo en común?
Sí, una sonrisa hoy, simplemente una sonrisa, porque en los últimos tiempos se nos ha hecho costumbre ganar la River. Ellos dicen que en otras épocas, hace mucho tiempo, que cuando se usaba el sombrero, el bastón y ese tipo de ropa nos tenían de tataranietos, pero bueno, no sé, los últimos 6 partidos creo que le ganamos 4. Merecidísimo triunfo de San Lorenzo, ¿no? Hemos demostrado lo que significa ganar con 3 ataques en un partido. Demoledores. ¿Para qué estar gastando energía, Martín?
No, muy bien. Solamente quería que destacaras, como en off hace un ratito, me contabas lo maravilloso que es nuestro bufón porteño.
El bufón porteño, Torrico.
Torrico, grande, Torrico. ¿No? Torrico.
Es increíble. 41 años el tipo, venía a estar lesionado, muchas veces fue dejado en el banco de suplentes con muchos directores técnicos, con razón, sin razón, no lo sé. Pero cada vez que el tipo está y lo necesitamos, nos salva partidos. A ver, lo que hizo ayer, y más allá de las bromas, yo, como decíamos con Jorge en la previa, no quiero volver a verla, no quiero ver la repetición, porque en la repetición perdemos, seguro. Pero lo que hizo ayer, un ejemplo de todo, de caballerosidad, un tipo que es, para gran parte de hinchada de San Lorenzo, el mejor arquero de la historia de San Lorenzo, por los logros que tuvo, ¿no? Y por lo importante que fue en esos logros, siempre con humildad, cuando se tuvo que comer el banco suplente, se lo comió, vuelve, ayuda. La verdad que es de esas cosas que hacen bien a este deporte, ¿no? Casi con un espíritu como te gusta a vos, Martín, un espíritu súper amateur, ¿no? Y así que bueno, nada, contento, por supuesto, ganarle arriba para nosotros es casi imposible.
Mucho. Así que bueno. Aprovecho entonces, Franco, para mandarle un saludo a Lamens, al ministro de Turismo Lamens, porque bueno, va a estar, supongo que está muy contento con la noticia.
Me imagino que sí, además creo Matías. que vino con él y con Tinelli en el origen de ese gran equipo campeón de América. Pero bueno. Para festejar, una pequeña alegría no viene mal. ¿Cómo estás vos, Martín? ¿Cómo arrancás esta semana? Una semana, ¿no? Un poquito intensa en términos de decisiones, que tiene por lo menos en los medios, pues no tengo información de adentro, pero viste que parece que en los medios se suaviza un poco la situación entre quienes dirigen nuestro futuro, ¿no?
Sí, hay un apaciguamiento, digo, para decirlo de alguna manera. Por lo menos lo que llega a los medios este fin de semana, de buscar consenso, de negociar salidas y de encontrar a partir del jueves, que es cuando el presidente Fernández anuncia medidas o por lo menos decisiones, o continúa con las que están en curso y propone nuevas, pero quiere llegar a esa instancia, da la sensación, ¿eh? Hablo por la prensa, ¿no? Por lo que escuché y leí, de que hay una necesidad, sobre todo yo creo que después de todo esto, esta semana de tanta violencia política, digamos, ¿no? Una necesidad de volver al diálogo. Me pareció a mí eso, por lo menos es lo que yo leo. No sé si te pareció lo mismo.
Sí, me pareció lo que te pareció a vos. Y por supuesto, solamente para festejar eso, ¿no? Porque Argentina va a necesitar esa unión, porque lo que se viene en el próximo mes es bravo. Es así, es una realidad. Creo que en ese sentido todos lo reconocen. Y bueno, esperemos que esperemos que la grandeza política supere la pequeñez política. Vamos a ponerlo en estos términos, ¿no?
Claro, sí. Y también recordar que, bueno, obviamente hay frentes y contrafrentes y fuego amigo y enemigo y qué sé yo, que Rodríguez Larreta, que el jefe de la ciudad, tiene una necesidad también de recomponer un poco su sector, ¿no? También ahí hay, yo creo que estuvo con Macri de fin de semana, leí por lo menos eso, tuvo un encuentro con el expresidente Macri, o sea, Rodríguez Larreta fue a visitarlo, al expresidente. Eso demuestra una búsqueda de consenso dentro del sector PRO, que es importante para Rodríguez Larreta, ¿no? Porque ahí sí se encuentra siempre otro más. Entonces, bueno, supongo yo que esto demuestra, o quiero creer yo que es así, que se viene un diálogo, está encaminado un diálogo.
Sí, sí, y también se apaciguaron en las segundas líneas las distintas, a ver, versiones no, las discusiones están de a poquito serenándose, y creo que, nada, simplemente eso, que se necesita. Ahora me parece que nosotros en la prensa tenemos la obligación esta vez. Ya no es el derecho, el deber, tenemos la obligación de no buscar más chicanas, ¿no? Porque a veces cuando los políticos están empezando, ¿no? Esto es como que vos estás peleándote a muerte con tu pareja y viene alguien a meter cizaña en el momento que te estás arreglando, ¿no? Entonces, no. Me parece que la prensa, que en muchos casos no lo está haciendo, ahora también tiene que, porque esto es Argentina, y también incluye a la prensa y la responsabilidad en general nuestra de no meter más leña al fuego. En estos momentos no busquemos chicanas, simplemente impulsemos, ¿no? Después vamos a tener tiempo para hacer una cantidad enorme de críticas, de situaciones, y si no tenemos con qué llenar el programa, la información de todo el mundo, hay de todo, no sé, hablemos de chismes, pero de chismes de teatro, de chismes, pero no nos metamos en chismes de política, que ahora solo pueden dañar algo que tiene que llegar, que es como decís, Martín, este acuerdo entre la política, porque lo que se viene, si no, es bravísimo. Así que ojalá que así sea. Martín, te quiero leer unos datos que a vos seguramente te van a gustar mucho. Estoy seguro de eso, y que tienen que ver con lo bien, para irnos un poquito, ¿no?, de Argentina, justamente por lo que decíamos, que tienen que ver mucho con tu amigo Biden. Tu amigo Biden, lo conoces, ¿no?
Grande, Speedy Biden.
Speedy Biden. Bueno, se hizo una encuesta que la está publicando el Washington Post de los primeros 100 días en el gobierno. A ver. Por ejemplo, en cuanto a la aprobación general de su mandato, invirtió lo que era el orden de los primeros 100 días de Trump, y tiene, Trump es la única palabra que yo ingleseo mucho porque me encanta, Trump, si no sería Trump. Tiene 52% de los adultos que aprueban la gestión de Biden contra un 42% que la desaprueba. En el caso de Trump, en los primeros 100 días era justamente al revés. Pero, por ejemplo, acá hay algo notable. Como en tema de COVID, Martín, el 64% de los adultos aprueba, incluyendo al 33% de los republicanos. ¿Está? Eso me parece que es un número que es súper interesante. Y en cuanto a la movida económica, que es muy fuerte por varios temas que nosotros ya venimos hablando, sobre todo vos, desde hace más de una semana, lo que tiene que ver con el cambio impositivo.
Sí, la revolución fiscal. Una cierta revolución fiscal. Sí.
No, absoluta. Y ahora vamos a ir con eso. 52% de los norteamericanos aprueban la gestión económica de Estados Unidos, del presidente de los Estados Unidos. Así que me parece que son datos súper adelantadores cuando, ¿no?, tuvimos un Biden que salió con los tapones con los tapones de punta. Y en lo que vos decías, ¿no? Esta revolución fiscal realmente es una revolución fiscal. Y hoy leí en el New York Times, que creo que salió ya hace un par de días, obviamente afecta sobre todo, primero afectaba sobre todo a las 45 corporaciones más grandes de los Estados Unidos, pero no todo es como se dice. Es cierto que aumentan y hay muchas corporaciones que están dispuestas y contentas no van a estar, pero dicen, está bien que nos aumenten los impuestos, otras que no. Dicen que va a haber menos inversión y todo lo que ya sabemos. Pero vos sabés que la contracara de eso es que Biden, dentro de toda esa línea de presupuestos, también, a ver, de aumento del presupuesto, bueno, de aumento de las tasas, también hay una línea que dice que quienes vuelvan a invertir en mano de obra norteamericana van a tener beneficios fiscales. O sea que es como muy claro, muy ordenado. O sea, yo te saco, pero si vos volvés a los Estados Unidos e invertís en mano de obra norteamericana, o, y acá es lo importante, Martín, o en investigación y desarrollo, entonces yo te doy otros beneficios fiscales. No, me parece que está bueno leerlo en el contexto general, tiene gran apoyo de las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo. Sí, Martín.
No, te quería decir algo que es interesante porque tiene que ver con este fenómeno de Biden, esto que estamos hablando de los se cumplen ahora en unos días los 100 días, 100 días, ¿no? 100 Correcto, días de gobierno. Martín. Tú sabes que leyendo el libro de Kissinger sobre China, no sé si lo leíste, creo que también lo leíste, ¿no? ¿O estás en eso?
Todavía no lo leí.
Excelente, Kissinger, la verdad que un análisis, en fin, con lo que tiene que ver sobre China. Pero hay algo interesante que habla ahí de los distintos presidentes y cómo los distintos presidentes norteamericanos se posicionaron frente a la política con China, ¿no? Que hoy en día, bueno, si era ya importante, hoy ya es estratégico, es prioritario lo que pasa con China y no así lo que pasa con Rusia, que era un poco lo que pasaba antes, antiguamente, ¿no? Por ejemplo, y lo que dice Kissinger es interesante porque no está sucediendo en esta administración. Kissinger dice que todos los presidentes, en general, cuando hay cambios de presidente, y sobre todo cuando hay cambios de partido político del presidente, por ejemplo, ¿no? Cuando se pasó de Bush a Clinton, o cuando volvió de Clinton a Bush hijo, o de Obama a Trump, hay un cambio de la administración, del manejo de la presidencia, que implica alrededor de 5.000 funcionarios. Eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Los 5.000 famosos funcionarios políticos, digamos, nombrados, de los que salen de la administración y entran, ¿no? Los que salen y entran. Y en general, contaba Kissinger, como casi como anecdótico lo digo, que un presidente necesita alrededor de 8 meses, o por lo menos 8 meses, para aclimatarse, para entrar en calor, y sobre todo para que el funcionariado entre a revisar, a mirar, a poner en orden el papeleo, los acuerdos de los gobernantes anteriores, las relaciones, sobre todo en lo que es política internacional, pero también en todo el aspecto, en toda la línea, ¿no? 8 meses promedio demora un presidente, incluyendo presidentes cuando hay traspaso dentro del mismo partido político. Vos fijate que en Estados Unidos,
Martín,
es interesante. En este caso, y lo dice Kissinger, que además es, podés estar de acuerdo o no, yo personalmente lo tengo a Kissinger como una persona muy complicada, sobre todo en sus actitudes, en sus movimientos con distintas democracias, desestabilizando estas democracias. Pasó mucho en América Latina, Chile es el mejor ejemplo, ahora se comprobó, ¿no?, con la descodificación de los archivos, que efectivamente Estados Unidos, de la mano de Kissinger, ¿no?, Nixon, de la mano de Kissinger, no hacía nada sin su autorización. Sin el consejo de Kissinger, tuvo mucho que ver en el golpe que le hicieron a Allende. A pesar de mis opiniones con él, debo reconocer que es un increíble y lúcido, brillante analista, aún vive, ¿no?, en la historia política norteamericana. Bueno, en este caso, Franco, en este caso, sí, con Biden se equivoca. ¿Y por qué se equivoca? Y es algo que no hemos no hemos analizado, lo hemos hablado, pero muy por arriba, en qué se equivoca, por qué Speedy Biden, por qué Biden puede hacer tanto en tan poco, por qué la experiencia que tiene Biden dentro de la presidencia, por haber sido vicepresidente de 8 años, le da esa capacidad de haber llevado al gobierno a muchísimos asesores y secretarios que ya habían estado con él o habían estado en el gobierno de Obama. Entonces, de una manera, aceleró muchísimo. Porque te acuerdas que nosotros en un momento decíamos, qué raro que no haya nombrado políticos demócratas de otros sectores. Y era como, en algunos casos era un poco pobre los nombramientos de Biden. No sé si te acordás que lo hablamos, ¿no? Sí. En el sentido pobre, en el sentido de que no había nombres, de que no había
figuras,
a figuras o a otros sectores. Solamente estaba este que fue candidato demócrata, Pete Buttigieg, ¿cómo se dice? Muy difícil de pronunciar, sí. Que es el actual secretario de Buttigieg de transporte, que es muy estratégico, ¿no? Porque también pertenece a una de las grandes reformas de Biden, que es el tema de inversión en infraestructura, ¿no? Ahora, vos fíjate, lo que decía Kissinger y lo que está haciendo Biden en 100 días es histórico en Estados Unidos. No ha sucedido nunca que en 100 días pase esto. Por otro lado, y un poco yendo del lado contrario a lo que dice Kissinger y lo que sucede en Estados Unidos, porque es real lo que está pasando un poco, el análisis es correcto, ¿no? Esa sensación de tomar los puestos de 5.000 funcionarios, oye, es mucha gente, ¿no? Muchas personas. Por otro lado, hay una máxima, los franceses hablan mucho, Macron lo dijo, cuando asumió Macron, que tiene un poco ese defecto, ¿no?, de querer ser un gran estadista, tiene un hombre con mucha soberbia en ese aspecto y mucha ambición, siempre dijo que lo que se hace, lo único que cuenta de un presidente es lo que hace en los primeros 100 días. Increíble, ¿no?
Sí,
con decretos,
sí, sí.
Es la velocidad de sorprender y de encaminar las reformas, es decir, una opinión frente a otra.
No, es muy bueno lo que decís, y sí, es así, tal cual. Y siguiendo con el tema Biden, como para cerrar esta parte, otro tema, ¿te acordás, Martín, que hemos hablado la semana pasada, y que estuvimos adelante, como siempre, de todos los medios en Argentina? Nosotros habíamos comentado que había salido un artículo importante en The Economist, que hoy, por suerte, para los argentinos, lo traduce La Nación, lo voy a dejar para que lo lean, que es: en el mundo se está perdiendo la guerra contra el lavado de dinero. Y sabés que la similitud, vale la pena leerlo, está en La Nación, no lo voy a comentar en detalle, solamente algunos datos, pues es otra de las guerras que explícitamente está llevando adelante Biden contra el lavado de dinero. Solamente unos datos como para tener, tomar en consideración. En el 2020 hubo un incremento del 80% respecto del año anterior, aprovechado por todos estos temas de multiusos de Internet, mucho más de lo que se hacía antes, se ve que agudizaron la cabeza. El equivalente de lo que del PBI mundial, de dinero que se lava en el mundo, es el 6,7% del PBI mundial, que son unos 5,8 billones de dólares. Pero acá vienen los datos, que son muy similares a los que hablábamos cuando hablábamos de los temas de control antidoping. Va en paralelo el mundo de la suciedad, ¿no? Y con los mismos problemas. ¿Sabes cuánto se intercepta de ese dinero, Martín, a nivel mundial? Solo el 0,2% de ese dinero es interceptado. Y en Europa, que supuestamente es un poquito más sofisticado, solo el 1,1%. Pero te voy a dar un dato más. Los dos países que más información intercambian al respecto, también son quizás los dos más implicados en temas bancarios, son Estados Unidos y el Reino Unido. Pero el Reino Unido, el 30% de los delitos que se dan en el Reino Unido son delitos de este tipo, son delitos financieros. Pero la policía y todos los servicios policiales, los que investigan los delitos financieros, tienen solamente el 1%, ¿sí? Solamente el 1% de lo que sería el presupuesto que se utiliza para delitos. Es decir, el 99% restante va para los delitos de calle, por decirlo así, los que se ven, los que impresionan a la gente, ¿no? Creo que vale la pena leer este artículo porque, bueno, de todo esto forma parte de este gran paquete que vos comentabas hace un rato, Martín, que está llevando adelante de reforma fiscal Biden, y como una de las, no me acuerdo cuál era el cargo, que ahora me lo olvidé, pero de quien está llevando adelante técnicamente esto dentro del gobierno americano, dijo: necesitamos ser un ejemplo para el mundo en esta lucha de reforma fiscal y de lavado, de lucha contra el lavado de dinero. Así que la verdad que chapó a Mr. Biden, y como siempre, ver las dos caras en el sentido de, es importante, no es solo que aumenta los impuestos, por un lado, a las corporaciones y a gente que tiene ganancias de más de $1,000,000 por año, sino que como contrapartida, y eso lo hace como un gran plan, te dice, si vos invertís en Estados Unidos en mano de obra americana o norteamericana, o invertís en investigación y desarrollo, que Estados Unidos había quedado mucho, vas a tener beneficios de índole fiscal. Está clarísimo el objetivo, el cómo y el por qué. Y él dijo, puedo negociar cualquier cosa en el Congreso, inclusive a bajar la alícuota de 28 o 25, como proponen algunos. Lo que no estoy dispuesto es a quedarme estancado y no avanzar sobre este tema. Eso no se negocia. De nuevo, chapó a Mr. Biden, querido Martín.
Muy bien.
Martín,
muy bien.
¿A quién tenemos de invitado en un ratito para, bueno, para hablar de cosas así más tangibles y que poco tienen que ver con teorías y desarrollos políticos? ¿Con quién vamos a hablar y por qué?
Invitamos, bueno, para cambiar cambiar radicalmente de tema, vamos de lo global, de lo geopolítica a lo nacional. Vamos a hablar de la situación del mundo textil en Argentina. Estamos con Henry Mogileski, un empresario textil con mucha experiencia, muchos años de trayectoria, un hombre que ya hemos invitado a este programa. Ahí lo escucho de fondo. Lo hemos invitado en otras veces y que siempre hemos hablado con él de cómo ha surfeado las distintas crisis. Vamos a ver si esta nos la puede explicar.
Vamos a escuchar un tema, Martín, y después estamos entonces con Henry Mogileski.
Perfecto.
Yeah, Victor, man. Give him love on your best, man. Give him love, man. Man played the bass. He put love in the music, man. Put more love in anything I and I do. Let us all sing together, my brothers.
Love.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Volvemos con Geografías inestables, como todos los días, de lunes a viernes, en esta lindísima tarde de otoño. Bueno, Franco, vamos a hablar con nuestro invitado hoy, ¿no?
Así es, con un surfer de la vida, con un... Exacto. A ver... Si hay una industria, y esto de surfer era por lo que vos dijiste antes, de la cantidad de olas que tuvo que surfear los sobrevivientes de industria textil a lo largo de, no sé, yo por lo menos puedo hablar de los últimos 40 años, pero seguro que es más largo la historia, que realmente los transforman en el mejor, a ver, yo no tengo dudas de eso, que la gente que está en la industria textil de indumentaria y de calzado en Argentina son el mejor ejemplo, no solo de resiliencia, sino de creatividad empresarial que abarca todo, desde lo estratégico, lo que tiene que ver con la comercialización, con la comunicación, porque de otra manera en Argentina esa industria que es permanentemente y prácticamente periódicamente, cada tantos años, es no solo atacada, sino defenestrada, podrían estar acá. Una de las industrias que más trabajo da y que más innovación exige y requiere para su trabajo. Así que la verdad que es un lujazo tenerlo a Henry sí. con nosotros hoy.
Bueno, estamos con Enrique Mogileski, que es uno de los socios fundadores de la empresa de indumentaria femenina Clara Ibarguren, desde hace muchos años en Argentina. Es así, Enrique, bienvenido a Geografías Inestables.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Franco? Qué linda introducción, Franco. Muchísimas gracias.
Muy sentida.
Bueno. Vos venís un poco del palo también, así que lo hablás desde el sentimiento.
Y de la admiración, ¿no? Porque yo soy de los que quedé en el camino, así que siento profunda admiración por los que pudieron seguir adelante. Contanos un poquito, porque la verdad que la última vez que te entrevistamos todavía no existía esto, no existía esta pandemia. ¿Cómo fue el año pasado? ¿Cómo fue sobrevivir, sobrepasar el año pasado? ¿Qué tuvieron que repensar? ¿Qué está ocurriendo ahora? Que cuando por ahí empezaban a levantar, hubo ciertos lugares y puntos de comercialización que ya se cerraron. Acá no estamos poniendo discusión si está bien o está mal. ¿Y qué esperás para los próximos meses dentro de tu trabajo?
El año pasado, el 2020, para los que teníamos experiencia con el 2001, supimos qué hacer en un principio, supimos qué era lo que se venía cuando hay una parálisis de la actividad y actuamos los que pudimos en consecuencia. A medida que fue pasando el tiempo y que se fue extendiendo el cierre y la inactividad, por supuesto, ya se transformó en una experiencia distinta a la que habíamos vivido en el 2001. Tuvimos que empezar a hacer algunas trampas para poder empezar a fabricar, para poder hacer parte de la producción. Nosotros vos bien sabés y la gente sabe que nuestra producción lleva mucho tiempo, si nosotros tenemos que hacerlo con mínimo entre 6, 8, 10 meses de anticipación cada temporada. Entonces nos pusimos a, de la forma que pudimos o que podíamos, nos pusimos a trabajar. La gente, nuestros empleados, nuestros colaboradores, realmente colaboradores, muy conscientes, nos apoyaron muchísimo, pusieron mucho el hombro, y salimos adelante, digamos, sobrevivimos, pasamos el momento terrible de lo que fue el 2020, da lugar para la queja. No quiero, sinceramente no me quiero quejar. Si hay algo que no quiero hoy es quejarme. Yo les comentaba anteriormente que estoy bien, que estoy contento, que me vacuné hace un par de semanas y pienso que lo que nos está pasando a todos, yo estoy en un grupo de WhatsApp con todos mis colegas, bastante grande, agrupados todos en la Cámara de la Industria de la Indumentaria, y realmente celebramos la vida, celebramos estar vivos, celebramos estar activos, celebramos estar todavía con ganas y con fuerzas para seguir. Se perdió mucho. Nosotros perdimos mucha plata, a nosotros particularmente, a nuestra empresa, nos agarró en un momento en que es raro lo que hacemos, porque cuando más tenés que cuidarte es cuando te va bien en una temporada, porque te entusiasmás, porque querés hacer más. Nos había ido muy bien en la temporada del verano del 19, y apostamos mucho a la del 20, y la del 20 no existió. O sea que todo eso fue un retroceso y una pérdida enorme. Y ahora, a duras penas, logramos sacar la colección de la temporada esta de invierno, mejorando la empresa. Es como que vamos surfeando la ola y tratando de mejorar nuestra capacidad de trabajo.
Henry, una pregunta. ¿Cuál fue el cambio, de todos los cambios, porque hubo cambios, me imagino, en la forma de tratar lo financiero, en la forma de tratar la comunicación, que lo incluyo dentro de lo comercial, y en la forma de tratar la producción? Me imagino que han sido cambios enormes que hubo a lo largo del año a través de, bueno, de las distintas cierres, ¿no? Cierres de movilidad que hubo. Para vos, ¿cuál fue de todos esos cambios, ¿no?, con los que vas a afrontar de ahora en más tu profesión, los que están para quedarse?
Ya, para mí el mayor cambio fue, ayer escuché algo que refleja esto, que dicen que cuando baja el agua se nota el que no tiene traje de baño, ¿no?, el que está desnudo. Y realmente me parece que yo te podría hacer un análisis financiero, económico, que por ahí te lo hago. Y de ventas y de perspectivas y de todo, pero me parece que lo más importante de todo lo que nos pasó, por lo menos lo que estamos en este medio, en el medio de la moda, ¿no?, que es un grupo que no es el textil, no es el proteger, no es la hilandería, la tejeduría, todo eso, es otra cosa lo que hacemos desarrollo de marca, el famoso branding. Lo que nos pasó a todos es que pusimos, o a la mayoría, blanco sobre negro, ¿no? Empezamos a hablar con mayor crueldad, con mayor sinceridad, con mayor realismo. No quedaba otra, no, y no queda otra. Y realmente, sorprendentemente, esto le hizo muy bien al sector y nos hizo muy bien a todos. Nos puso en una realidad en la cual nos dimos cuenta, porque uno siempre está comparando, buscando comparaciones, a ver si me comparo con este, me comparo con el otro, cómo le va a este, cómo le va a la competencia, cuánto vende. Y nos dimos cuenta que si bien todos sufrimos, algunos en mayor medida, otros pudieron bancarla mejor, algunos dejaron de existir, otros se fundieron, en fin, una gama enorme de circunstancias, pero nos dimos cuenta que evidentemente nuestro trabajo, lo que nosotros hacemos, es valioso y es importante. Y realmente lo único que da pena es que eso no trascienda, que no se vea, que no se valore, porque generar marca, generar diseño, es tan importante para una ciudad, para un país, es tan, tan importante, es tan valioso, es tan atractivo. Y Argentina, con Buenos Aires a la cabeza, y Rosario, y Córdoba, tiene un foco de creatividad en cuanto a nuestro rubro que realmente es muy importante en todo, reconocido en toda Latinoamérica, y reconocido también por aquellos que lo pueden conocer en Europa, como hay lugares en España que conocen de la Argentina, conocen del desarrollo de moda. Yo pienso que eso es lo mejor que pasó. Para fijarme en lo peor, no, ya todos lo sabemos. Y en la reestructuración, en cómo esto nos pone a trabajar ahora, y bueno, a partir de la sinceridad, de sincerar uno su propia actividad, su propia capacidad, la capacidad propia de la empresa, de los que la integran, empieza el trabajo distinto. Hoy el trabajo de nuestras empresas es llegar a una digitalización, profesionalización, venta por internet, tener un sistema de computación que te permita tener datos sofisticados al momento, comunicación. Y eso es costoso. Es costoso por varias razones. Es costoso porque te das cuenta que yo soy una persona grande, por más que me actualizo, por más que me gusta y todo, me doy cuenta que hay un lenguaje que yo me cuesta mucho manejar. Tengo que recurrir a gente joven, tengo que recurrir a gente capacitada. Tengo gente que trabaja conmigo hace años que es difícil de capacitar. Y empezamos a tener necesidades de personas que son escasas en el mercado. Personas capacitadas, jóvenes, que todo el mundo las quiere, y no hay muchas, y hay muchos se van, y se vuelve caro, y eso encarece el producto, encarece tu empresa, o no te permite, si no tenés la capacidad económica o financiera de poder aggiornar ese sector, te atrasás con respecto a la competencia, a las necesidades del mercado. O sea, que navegamos en aguas desparejas, ¿no? Por un lado, parece que todo tiende a derrumbarse o a ser muy difícil de sobrellevar, y por el otro lado apareció una necesidad imperiosa de tener tecnología de punta.
Ayornarse, Enrique, y una pregunta más concreta para ir a la realidad del día a día, ¿no? Con respecto a nosotros ahora ya estamos, podemos decir que llevamos más de un año en esta situación de crisis sanitaria y en lo que es la realidad del mundo textil o el mundo concreto de indumentaria es más o menos parecido. ¿Han tenido, por ejemplo, por parte del gobierno apoyos concretos o hay más trabas que digamos que incentivos o hay es un poco una pregunta que quizás se tenga que dividir en dos años, en este y en el pasado, pero es una pregunta que me parece que hay que hacer.
Mira, Martín, los gobiernos en la Argentina son raros. Los gobiernos en la Argentina no tienen una vocación ni una definición respecto a las pymes. Hablan mucho de las pymes, dicen de la importancia que tienen, todo, pero no hay nunca lo hubo, ni lo hay en este momento, ningún tipo de plan ni de proyecto en el que nosotros nos podamos basar para pensar en el futuro, por lo menos inmediato. El año pasado hubo ayuda del gobierno, muy oportuna. El gobierno estuvo muy bien y lo agradecemos muchísimo con los... No me acuerdo cuál era la cifra, API, IFE, IPE, no me acuerdo cómo era, pero nos bancó con parte del sueldo del personal, que eso es fundamental poder tener, es la primera necesidad que uno tiene, ¿no? Que las personas que trabajan en tu empresa estén tranquilas, estén seguras, estén bien, y lo pudimos lograr durante un tiempo. Después se cortó, traspasaron eso a los bancos, obligaron a los bancos a darnos créditos, tuvimos que tomar créditos para pagar sueldos, hoy hay que pagar esos créditos, no son baratos. Y la sensación general es que los gobiernos desconocen absolutamente la actividad y desconocen absolutamente el valor de la actividad. Ya no por el simple hecho de la mano de obra ocupada, porque ya eso es casi, digamos, mirar las cosas aritméticamente, sino por el valor producido. Cuando vos generás una marca, producís un valor intangible, pero muy tangible, de mucho valor. Y realmente es extraño que con el ejemplo que tenemos de lo que conocemos, ¿no? O queremos conocer como Europa y Estados Unidos, cómo han desarrollado ellos este valor, aquí no se les dé bola. No le dan bola, no les interesa. Yo me imagino que es mucho más fácil hablar con grandes empresas, con grandes empresarios, que son los que mueven la aguja, que son los que mueven la economía, y son pocos, que tener que hablar con 1,000, por decir un número, o 800, señores como yo, señoras, que están al frente de empresas como esta y que necesitan realmente, por el tiempo que les lleva desarrollar el producto, estar en concordancia con el gobierno, con lo que va a hacer el gobierno, con lo que puede hacer el gobierno, prever las cosas.
Eso, vos sabés, Enrique, que nosotros lo hablábamos del gobierno anterior. En este pudimos hablarlo bastante menos. Era una de las preguntas que te iba a hacer, si tuvieron algún acercamiento más allá de la crisis sobre cómo proyectar el futuro, ¿no? Porque vos nombrabas Europa, Estados Unidos, pero sin ir más lejos, en Brasil hay una política de hace décadas que tiene que ver con instalación de marcas y desarrollos en lo que es la industria de la moda, y también hacia atrás la industria textil brasilera, y hay toda una cantidad de componentes donde el gobierno involucra desde el sector financiero a los sindicatos, por decir dos extremos, que uno ve que en Argentina, nada, son declaraciones en épocas de campaña, ¿no? Porque vos lo decías recién, y hace un tiempo hablábamos con Mariano Rodríguez, un colega tuyo de la marca Gieso, y nos decía, acá hay que hacer una reestructuración del sistema financiero muy fuerte, sobre todo en lo que tiene que ver en la ayuda, en el trabajo con todas las empresas de producción, ¿no? Que eso no se ve. Te quería hacer una pregunta, porque hablamos en otros casos, vos hablaste algo que me gustó mucho, que dijiste este chat, ¿no? que tenían entre ustedes, donde pusieron blanco sobre negro. Son dos preguntas en realidad. Una, si existió un espíritu de colaboración entre ustedes cuando había empresas que por ahí estaban con mayores problemas o dueños que estaban hasta psicológicamente con mayores problemas, con miedos, temores o realidades. Y la otra, ¿cómo funcionaron los sindicatos en todo este periodo, ¿no? Pues yo tengo, de mi historia, tengo un buen recuerdo de mi época con los sindicatos a nivel bases, ¿no? A nivel bases, no a nivel arriba, que la verdad que entendieron mucho más de lo que entendían en esa época los bancos, por ejemplo.
Bueno, sí, fue sorprendente lo de este chat, y el cual está comandado por la CIA y por la Cámara. Y fue sorprendente la solidaridad, la ayuda, y sigue estando eso, ¿eh? Sigue estando hoy entre todos los que estamos. Alguno pide alguna recomendación a una persona, o que necesita tal una empresa de marketing, o necesita esto, necesita lo otro, y se lo ayuda. Cada uno aporta lo que puede. O sea, eso mejoró, eso cambió, se humanizó mucho la relación entre todos, y bueno, es difícil mantener, digamos, la ecuanimidad dentro del sector, o sea, que todos breguemos por eso sin entrar en la grieta, porque por ahí aparece alguna discusión, algunos que están de un lado, otros que están del otro, y empieza, y bueno, por eso se calma enseguida, eso también es muy bueno. Y pienso que nos ayudó, esta pandemia, ya te digo, Franco, nos ayudó mucho a ser mejores. Nos ayudó mucho a ser más francos, a ser más sinceros, a tener las cosas más claras, a saber qué es lo que queremos y qué es lo que podemos. Porque también está por ahí. En cuanto a los sindicatos, también los sindicatos se portaron muy bien, muy bien, muy coherentes, muy ninguno nos hizo ningún tipo de planteo. También estaba la cuestión económica de por medio, ellos dependen también de los aportes nuestros, y nosotros no estábamos pudiendo hacer los aportes, y se generaron, bueno, líneas, y pagame así, vamos por esto, y no tengas problema, y realmente han dado y dan al día de hoy una ayuda muy, muy importante, muy, muy importante. O una postura muy importante, eso ayuda mucho. Y en cuanto a la reestructuración, a la gran reestructuración financiera, todo lo grande que hay que hacer, sí, a nadie le cabe duda, pero yo estoy más a favor de ir por lo chiquito, digamos, ¿no? Por ir de a poco, pero ir haciendo algo. Porque si vamos a esperar la gran reestructuración de las leyes laborales, la gran reestructuración de las leyes financieras, la gran reestructuración de las leyes de la Constitución, de todo lo que quieren hacer, realmente siempre nos quedamos, como vos decís, en esos títulos de campaña. Sería bueno, sería lindo para todos ir viendo que se hagan algunas cosas, que haya modestia, que surja la modestia en hacer, es decir, vamos a hacer esto. Ah, pero qué poquito, no importa, pero vamos a hacerlo y hacerlo. Ver un punto de partida, no esta eterna melange de cosas de parches, de cosas que se hacen por el momento, de querer traer soluciones. Nadie tiene la solución del otro, cada uno se genera su propia solución. Entonces sería bueno, es decir, lo que se necesita hoy, ¿no? Que lo que pide todo el mundo, Franco, lo que pide todo el mundo es que trabajemos todos juntos. Que no significa, no necesita otra cosa que te pregunten, bueno, a ver, ¿cómo es lo tuyo? Y que te entiendan, poder explicarlo y ver qué se puede hacer. Y trabajar juntos. Este chat nos ha mostrado que 100 empresas que compiten, 100 empresas que en otro momento pensaban que nos sacábamos los ojos entre nosotros, se pueden ayudar. Pueden trabajar juntas, pueden compartir, pueden hacer, y pueden competir. Pueden competir. Es decir, vos ves un partido de fútbol hoy entre profesionales y durante el partido se matan, pero cuando termina el partido se conocen todos, se saludan, son colegas, son, y hasta se deben pasar consejos.
Totalmente. Querido Henry, bueno, Enrique, ya que vamos a hacerlo más formal, te agradecemos un montón. La verdad que se nos fue el programa y esperamos tenerte pronto, pero en realidad tendríamos que tenerte como colega, porque tenés una extraordinaria voz, dicción, conceptualmente sos claro, así que voy a aprender de esta entrevista, que es la tercera ya que te hacemos, afortunadamente, y son demasiado, demasiado pocas. Así que la verdad que muchísimas gracias, Enrique, y felicitaciones por el trabajo que hacen.
No, gracias a vos, Franco. Gracias, Martín. Y Franco, llamame más seguido porque me levantás el ego bastante. Así que...
Bien.
Aunque sea, me llames.
Yo creo que es la pequeña debilidad que tiene Franco con lo que fue su mundo del textil, ¿no? Esa le traes recuerdos importantes. Enrique, muchas gracias, fue muy claro, con tu voz, como dice Franco, que es verdad, que es una voz actoral, ¿no? Radiofónica y actoral, pero también con bastantes, con una voz calma y sabiduría, me alegro mucho. Hay que escucharte nosotros, pero también quizás muchas otras personas, ¿no? Autoridades, gente del rubro, etcétera, ¿no? Hay mucho para escuchar. Un hombre que tiene, además, Enrique, ¿cuántos años en la industria textil estás? Ya casi 40, ¿no? 40, 50.
Malo, Martín,
¿eh? Sos el decano de la industria.
No le respondas, Enrique. No, es así.
No, era.
Está envidioso. Muchas gracias, Enrique.
Quiero arruinar esto.
Totalmente.
Un abrazo grande, Enrique. Sí. Gracias.
Y a todos nuestros oyentes. Mañana seguimos en Geografías Inestables. Gracias, Jorge Cabrera.
Saludos cordiales a nuestra audiencia.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.
happens to be the most is when it comes to life to be this man's.